Pasaron 3 minutitos de las 10 de la mañana. Momento ahora de meternos en un tema que justamente entra y sale de la agenda diaria muchas veces sin la verdadera dimensión que tiene, y lo traemos ahora justamente producto de que ha sido uno de los ejes de campaña de quien sacó el 30% de los votos en la elección pasada, justamente, que con grandes ínfulas y sin ningún tipo de pudor ni prurito dijo: no solamente voy a cerrar el Ministerio de Salud en el caso de llegar a la presidencia de la Nación, sino que además tenemos que pensar una salud que ya no sea pública, sino pensar una salud que la pague quien la pueda pagar. Esto ha generado en todo el sistema de salud a lo largo y ancho del país diferentes respuestas y obviamente repudios generalizados. Y en el caso de nuestra provincia, tenemos la posibilidad de conversar un ratito ahora con Pilar Galende. Ella es presidenta de la Federación Argentina de Medicina General. Escribió hace poquito un artículo en el portal Tramas. Y bueno, queremos justamente escuchar a quienes saben reflexionar sobre este tema. Bienvenida, Pilar, a Radio Nacional Santa Rosa. Facundo Garaibar y Mariana Cornejo te saludamos. ¿Cómo estás?
Bueno, buen día. ¿Cómo están ahí?
Acá estamos, tirando, ¿viste? Aguantando, tratando de armar red para resistir. Pilar, justamente, para empezar a conversar con una audiencia general que muchas veces toma, por un lado usa los servicios de salud, pero por el otro lado toma como estos grandes eslóganes acerca de la eficiencia del sistema de salud, y sin comprender por ahí es engañada y llevada por lugares que no debería ir. Es decir, ¿cómo podemos entender lo que es el sistema de salud y la importancia que tiene para la vida cotidiana de las personas?
Bien, bueno, intentaremos hacer algún aporte en ese sentido. Yo creo que dentro de todo lo tremendo de cómo es presentada esta propuesta, hay algo que resulta interesante, que es que se abrió el debate en la agenda política, ¿no?
Claro.
En la agenda política y tal vez en la agenda, en los espacios de trabajo, no sé, en la mesa, pero tomó de repente un estado público. ¿Qué pasa con nuestra salud pública? Que me parece que es una buena oportunidad para que traigamos esta reflexión y también nos ayudemos a pensar. Hay visiones en pugna, por supuesto, sobre esto. Un poco lo que primero sale a decir es que las ideas que trae La Libertad Avanza no son ideas nuevas. Eso es lo que primero un poco nos reúne, es como decir, bueno, otra vez vamos a tener que explicar claro. Que estas ideas han fracasado en el mundo, en América Latina. ¿En qué han fracasado? Bueno, han dado negociados y han triunfado para muchas personas, le garantizaron seguramente para los sectores de la industria médica, farmacéutica, tecnológica, sus ingresos y su capacidad de expandirse económicamente, pero han fracasado en términos de garantizar el derecho a la salud de las poblaciones, ¿no? Entonces, desde este sentido, sí hay que advertir que, digamos, los intentos de privatización han, digamos, en los lugares donde se han implementado, ahora comentamos un poquito bajo esta idea de los seguros médicos, han dinamitado, ¿no?, la idea de una salud universal, una salud accesible, una salud según necesidades, ¿no?, sino que efectivamente han terminado de consolidar sistemas donde vos lo dijiste al principio. Depende de cuánta plata tenés en el bolsillo lo que vas a poder comprar en términos de servicios. Entonces, a ver, repasando un poco, en la Argentina nosotros tenemos un sistema que es mixto, es un sistema que está conformado por 3 subsectores, un sector minoritario pero fuerte en términos económicos, que es el sector privado, el sector de las prepagas, los consultorios particulares, pero es todo los seguros médicos privados, ¿sí? Un sector muy fuerte y muy extendido en la Argentina todavía, porque digamos, el mercado todavía de trabajo hace que los sectores asalariados tengan una obra social. Ese es un sector muy importante, y un sector público. El sector público, que ronda cerca del 40% de la población, no es poco, y muchas veces responde también a las personas que tienen obra social pero que no pueden pagar por algunas prestaciones, ¿no? Traduciendo, tengo el SEMPRE, pero hay cosas que no las puedo poner metiendo
claro,
en el público.
O el COSEGURO vale, ¿sí? Como si...
El COSEGURO no está por fuera de mano. Entonces, digamos, este sector al que yo trato siempre de explicar, digamos, al que presentan como un sector sin cobertura. Es un sector que aparentemente no tiene cobertura. Bueno, eso es mentira. En la Argentina, el sector que depende del sector público, digamos, que depende del financiamiento exclusivamente del Estado y los estados provinciales, nacionales, municipales, ahora lo podemos conversar, tienen asegurado una cobertura en la salud pública. que además hay que decir que con sus dificultades, por supuesto que el sistema está flaqueando, que hay deudas históricas que hay que resolver, que hay que resolverlas urgente, pero que tiene capacidad de responder y aparte tiene una extensión territorial, ¿no? No pensemos en la capital uh-huh. federal, en el usuario de la capital, pensemos en nuestra provincia, en las provincias con menos densidad poblacional, lugares alejados, donde el sistema público está ahí, uh-huh. haciendo patria, de algún modo, ¿no? Hay un servicio de salud donde las personas pueden recibir atención. Entonces, ese sector tiene, digamos, una atención que... ¿Cuál es la propuesta de, básicamente, Libertad Avanza? Que, como repito, y ahí tomo también nota, quiero resaltar el rol que tuvo nuestra federación. Porque yo hoy estoy en este rol, pero muchos compañeros y compañeras antes también ya advirtieron y lucharon contra la medida en los años 90.
Claro.
Bueno, ¿cuál es la propuesta que reflotan, no, tantos años después? Tiene que ver con que, básicamente, el Banco Mundial dijo en el año 93, bueno, la gente está dispuesta a pagar por la salud. Bueno, entonces que pague, que compre sus seguros privados, y el que no puede pagar, que son estas personas supuestamente sin cobertura o sin capacidad de pago, el Estado les va, en vez de que garantizarle la oferta de servicios públicos, un centro de salud, de garantizarle un hospital público, la demanda de medicamentos, qué sé yo, le vamos a dar la plata a usted. Y usted va a manejar esa plata para comprar servicios donde quiera.
Claro.
¿Sí? Eso es el famoso voucher es para un modo...
Claro, como una FJP de jubilación, nada más que
claro.
para salud.
Es bueno, como un eufemismo para claro. decir que es un subsidio, o que lo habrán escuchado en eso, un subsidio a la demanda.
Claro.
Y esto es donde me interesa esto que vos decís, Mariana, ayudar a desentramar qué significa eso. Porque suena muy encantador uh-huh. para gente que puede estar... realmente por ahí, disconforme, digamos, uh-huh. ¿no? Con la atención a veces de la salud pública. No estoy hablando de La Pampa, estoy hablando en general en el país, digamos. Uh-huh. Con las demoras de los turnos, con el acceso a veces a ciertos tratamientos, ¿no? Con el acceso a medicamentos, estudios complementarios, bueno, todo lo que hace a la gestión de salud. Entonces, hay desconformidades con eso. Entonces, frente a eso, situación que vos plantees como una situación ideal. Bueno, ahora usted va a tener la plata y se va a poder atender donde quiera.
Uh-huh.
¿No?
Claro.
En esta, digamos, bueno,
entra, digamos, entra, calza, calza, digamos. Que es una propuesta que entra, calza, digamos.
Que calza, que sí. penetra Llega. Por un malestar
sí.
que puede existir. En algunos lugares más, por supuesto. ¿Sí? Hay uh-huh. más conformidad con los servicios públicos de salud. Entonces, ¿cuál es el peligro de esto? Bueno, primero que es impracticable porque hay lugares donde el sistema privado no está. Anda un poquito para el oeste a ver si algún sector privado invierte en poner clínicas
claro.
privadas donde la gente no las puede pagar. No existen. Uh-huh. Y entonces, bueno, ahí hay ya como, digamos, un primer engaño de pensar, digamos, de que uno va a poder, ¿no?, comprar libremente servicio. Y además porque los paquetes de ofertas son siempre reducidos. Uh-huh. O sea, son básicos, garantizan ciertas prestaciones, un poco entendiendo lo que ha sucedido en otros países. Pero ¿qué pasa? Que hoy sí están garantizados en esta población, entre comillas, sin cobertura. ¿Qué pasa si yo tengo una enfermedad crónica, ¿no?, que requiere otro tipo de complejidades, otro tipo de financiamiento? Bueno, ahí se corta el chorro. O entramos en un proceso a veces de judicialización de qué es lo que ha sucedido en otros países, de demandas para acceder a ciertas cosas que no cubre ese voucher.
Uh-huh. Ahora, entonces, ¿qué
digamos,
pasa?
Hay muchos peligros encubiertos sí. frente a esto que, bueno, digamos, repito, pero para cerrar uh-huh. esta idea, uh-huh. no es nuevo, se implementó en algunos países de América Latina y el fracaso tuvo que ser, sobre todo, bueno, porque muchos servicios tuvieron que cerrar porque tuvieron que competir y quebraron, para decirlo, uh-huh. muy fácil de entenderlo, pero además profundizaron la desigualdad en el acceso a la salud que hoy ya existe.
Uh-huh. Convengamos también que de la misma manera que calzó esta propuesta en salud, también calza el hecho de reivindicar, digamos, el menemismo y el cabalismo y sin ponerse colorados y uh-huh. funciona, es increíble también. Pero pensando también un poco desde la provincia de La Pampa, justamente, ¿qué deberíamos conocer en cuanto a, digamos, a nuestro sistema de salud, el rol de la nación como articulador mayor y, digamos, uh-huh. por qué de alguna manera nosotros no podemos pensar una situación en salud exclusiva de la provincia de La Pampa, sino que sí. tenemos que pensarla en red y tenemos que pensarla como sistema?
Mirá, o sea, yo una sí. cosa a favor de la provincia de La Pampa, que es que tenemos un sistema de salud provincial. Uh-huh. El principal problema, eso te lo va a decir cualquiera que más o menos esté en el campo, en el tema, el principal problema del sistema de salud argentino es su fragmentación. ¿Qué es la fragmentación? Bueno, el sector de obras sociales tiene su lógica, su financiamiento, las prepagos, el público tiene a veces distinta dependencia, ¿no? O sea, a veces uh-huh. hay servicios municipales, hay servicios nacionales, servicios provinciales en un mismo territorio, a veces distinto signo político. Bueno, eso produce una heterogeneidad, una diversidad que hace esto, que haya como, digamos, muchas respuestas diferentes frente a la misma necesidad. Uh-huh. Ese es un problema central y estructural. La Pampa tiene una ventaja, que yo siempre señalo, que tiene un sistema que es provincial. Y eso da una ventaja. ¿Por qué? Porque hay una gestión única que, ¿se entiende?
Sí.
Que permite planificar en términos de, no sé, de producción de información, de estadísticas, de previsión de compra de insumos, de previsión del recurso humano. Entonces, eso es una ventaja que tenemos. Sin embargo, por supuesto que también el sistema privado de obras sociales tiene estas tensiones que ocurren en todos lados, también en nuestra provincia ocurren, en relación a que hay lógicas distintas, la capacidad de incidencia del Estado, digo, de la rectoría, esto que sería, digamos, como la posibilidad de tomar decisiones sobre su sector privado de parte de los Estados, son cuestiones que, en nuestro modo de ver, lo repito porque es nuestro modo, deben mejorar, ¿sí? En el sentido de tener un Estado más fuerte, con más capacidad regulatoria sobre la salud, que más allá que sea privada o de obras sociales, es una, la población es una. Ahora, eso es como una ventaja, te quiero decir, comparativa, si vos pensás el escenario, no sé, de provincia de Buenos Aires, donde esa ensalada es mucho más agudizada. Ahora, si vos tenés un montón de programas, digo, y digamos, provisión de insumos, por decirte uno, provisión de anticonceptivos que llegan de la nación, que tienen, digamos, llegan a los lugares más recónditos, si vos anulás esa política pública, ¿sí? Porque sacás el ministerio así, ¿no? Como sacó el sticker, lo voló, el macrismo lo hicieron, dijeron, bueno, ahora a partir de ahora no hay más ministerio, o sea que es algo que sí pueden hacer, más fácilmente que implementarlo, el voucher, y eso tiene consecuencias concretas, también consecuencias en, sobre todo en esto, en el sostén de ciertos programas que financian, proveen insumos, proveen capacitación, ¿sí? Y a estos programas nacionales que uno puede imaginar, estamos haciendo una aventura del pensamiento, digamos, ¿no? Que la provincia de La Pampa tenga capacidad de responder a, financieramente o y, ¿no? a los déficits que pueda quedar de la nación. Claro. En términos, por ejemplo, de comprar medicamentos. Pero muchas otras provincias no.
Ahora, Pilar, justamente pensando por ahí en una comunicación pública que por ahí quienes están de a pie puedan comprender esto, que tenemos un derecho naturalizado en la provincia de La Pampa, hay una historia también de muchas décadas, de muchos trabajadores y trabajadoras de la salud pública, justamente, en el caso de, pongamos hipotético, de que el ministerio desapareciera como tal, fue pasar a ser una secretaría. En lo cotidiano decías anticonceptivos recién, pero en temas de, por ejemplo, vacunación, asistencia alimentaria para madres jóvenes y recién nacidas.
Claro.
El tema de también tratamientos crónicos. En la provincia,
como divertida, claro,
¿sí? Todo eso que desaparece, digamos.
Sí, uno, mira, ni ellos lo saben explicar bien, así que posiblemente no lo pueda aclarar yo tampoco. Pero si uno puede aventurarse que si no hay ministerio y si muchos de los programas, ¿no? Que eso ya lo dijeron algunos, por ejemplo, de política de interrupción del embarazo, algunos ya lo dijeron, eso lo vamos a sacar. Bueno, sí, puede haber que no haya de un día para el otro más insumos en algunos programas.
Y ahora, cuando entonces, estás en una sala,
las posibilidades, por eso digo, puede ser que la provincia de La Pampa pueda responder a eso. Qué sé yo, vos vivís hoy, no sé, por decirte, en La Ahumada. Bueno, a vos te llega el anticonceptivo que viene de la nación. Te lo pones ahí, pero hay un recorrido, ¿entiendes? Entonces, digamos, eso puede llegar a responderse a veces según la capacidad que tengan también los sistemas provinciales de responder. Y a veces municipales, por eso, no quiero hacerlo complejo, pero por eso digo lo de la fragmentación es un problema.
Sí.
Porque hay imagínate que si el sistema de salud local depende de un municipio, es un municipio medio pobre, y le cortan el chorro del ministerio.
¿Y cómo? Sí.
Posiblemente no va a tener posibilidad de responder a este déficit. Entonces, estamos aventurando, y esto no es para generar digamos, pánico, pero sí para generar preocupación de qué es lo que está en juego, ¿no?
Tal cual, y para reflexionar, digo, en buenos términos tenemos un derecho naturalizado, es decir, que ya no nos preguntamos por qué lo tenemos, sino que lo damos por sentado, y la discusión también ahora viene, inclusive de los sectores que acceden al sistema de salud público sin ningún tipo de obra social, ni de prepaga, justamente también hay una demanda de mejorar la calidad de atención. Esto es decir, bueno, quiero sacar un turno y que no me lo den para 3 meses o hacer una interconsulta de una manera razonable y no que tenga que ir de ventanilla en ventanilla.
Que no es mucho más rápido en el privado, también te digo.
No, bueno, por eso.
También, el turno.
Sí. Pero es como que lo privado se presenta como solución. En términos de pensar, bueno, justamente estos debates dentro de del ámbito de la salud pública, digamos, ¿quiénes son o digamos, los articuladores naturales de este debate? ¿Por dónde tendría que discurrir?
Sí, mira, los actores naturales están siendo hoy, digamos, los ministerios, por supuesto, las gestiones, para hablar no solamente de ministerios, de las gestiones de salud, por supuesto que son el actor hoy involucrado, digamos, más importante para llevar adelante esta discusión, ¿no? Incluso en términos de negociación. Ahora, yo creo, y esto por eso dije al inicio, me parece que hay un sentido de oportunidad, que la ciudadanía no es un ente ley, que la ciudadanía somos las organizaciones, somos los barrios, somos, digamos, las personas desde nuestros espacios donde estemos, deberíamos también tener alguna voz en este sentido, a través de nuestro voto, por supuesto, pero también en un involucramiento más activo, ¿no? De hacia dónde van a ir las decisiones en la agenda de salud pública, ¿no? Salud pública no para pensar el sistema público, ¿eh? Sino de nuestra salud como un valor social.
Claro.
Yo creo que ahí tenemos un déficit en Argentina, a diferencia de otros países donde hay una ciudadanía mucho más consciente y más activa, que tiene mucha más presencia en el debate público sobre estos temas. Aparecen en los medios, la gente lo discute, bueno, se involucra de otra manera. Entonces, creo que ese es un actor que nos está faltando, ¿no? Y tal vez, de alguna manera, estas cosas que nos alertan nos vuelvan a encontrar. Yo quiero recordar que en La Pampa, yo era muy joven, pero conozco la historia y por eso uno tiene que pensarse en esa perspectiva. Fue subsecretario de Salud de La Pampa, el que hoy está haciendo vocero de la Ciudad Avanza, intentó implementar el hospital de autogestión acá. El hospital de autogestión es la privatización del hospital, que el hospital gestiona sus propios recursos.
Claro.
Y hay que recordar que en ese momento la ciudadanía tuvo una reacción muy fuerte. Los trabajadores de la salud, por supuesto, pero también la ciudadanía se involucró en esto. Entonces, bueno, también hay que pensar como del otro lado que estas propuestas no pueden ser presentadas en forma unidireccional, sino que también hay que pensarlo en términos estratégicos. Bueno, ¿cuál es la respuesta ciudadana que va a haber en términos de resistencia a este tipo de políticas bien neoliberales? Ahora no lo podemos decir.
Pilar,
no lo podemos decir porque no sabemos tampoco si la gente votó, tal vez entendiendo más de lo que nosotros pensamos sobre estas propuestas. De todos modos, seguiremos insistiendo en la necesidad de advertir el peligro en algo que en Argentina no se pudo implementar. Hubo intentos, hubo algunas, tal vez algunas respuestas más locales, pero
tuvimos ejemplo de la pandemia, Pilar, y sin embargo como que no.
Bien, Pilar, una de las cosas
que imaginemos que hubiera sido transitar la pandemia en un modelo de este tipo.
Claro, que pudierase pagar la vacuna, por ejemplo.
Por ejemplo.
Claro, exactamente.
Que la comprara. Que la comprara.
Una noche en respirador.
Sí, bueno, por eso, claro. Que
proteger la casa.
Pilar, hablabas recién de Figueira Lima y sus directrices. También mencionó esto de una especie de superpoblación de empleados en salud. Te pregunto por este tema.
No, a ver.
Viste, bueno, en realidad no dijo una superpoblación. Cuestionó, hizo peor, que dos que son vagos, claro. Que de tres, dos se rascan, puntualmente.
Bueno, me parece primero de una total irresponsabilidad alguien que tiene un lugar público hablar así de quienes trabajamos y sostenemos la salud de la población.
Sí.
Y yo, digo, esta es mi visión y compartida por muchas otras personas, creo que faltan recursos, no que sobran.
Tal cual. Claro, porque también recursos. Es un reclamo histórico del sector también, eso, de la necesidad de incorporar más recursos.
Lo que pasa es que, digo, yo creo que son frases que resuenan porque lamentablemente mucha gente las piensa, por eso las dicen, ¿no? Que hay, digamos, en una construcción que ahí sí creo que hay una... hay una batalla que es más cultural, que es el desprestigio de los servicios públicos, de salud y educación también, ¿no? Sí. Como esta vez que dijo Macri que habían caído las personas del sistema público, ¿no? Bueno, este imaginario social está presente, creo que lo que el doctor toma nota es de eso, pero concretamente, y no quiero hablar solo de La Pampa, digo, creo que ahora les cuento otra cosa que es nota al pie, pero faltan recursos, nos faltan los lugares más alejados, tener, digamos, no estoy hablando de los médicos y médicas, faltan recursos, fuerza de trabajo presente para sostener, y un sistema de salud pública que se expande uh-huh. en su demanda, porque también hay que pensarlo en términos más globales. Si vos vas a tener una afectación como hoy ya estamos viviendo, el trabajo asalariado formal, uh-huh. ¿a dónde pensamos que se atienden esas personas? Van a ir al público.
Claro.
Entonces ese sector se expande. Entonces creo sí. que son frases que no tienen ningún correlato real, sino que toman nota de este pensamiento al cual tenemos que resistir, ¿no? En términos de prestigio de nuestra es universidad, nuestro sistema educativo, nuestro sistema de salud, rescatar el valor que tienen, que han tenido históricamente, en reconocimiento también a veces que a tanto le damos, ¿no? Decir, bueno, la universidad pública, nos falta rescatar ese valor uh-huh. social, apropiarnos, ¿no? Creo que también hay parte de eso.
¿Ves a la salud organizada en este momento como para, por lo menos esto, poder juntarse a debatir, a reflexionar, también darse cuenta que dentro del sistema de salud tenés actores dentro del sistema claro. de salud que juegan en contra justamente de estas mismas ideas que estamos tratando de plantear acá? Es decir, ¿está el momento dado para empezar a conversar esto? ¿Te parece que la urgencia de la campaña se llevó todo por encima? ¿Cómo estás percibiendo el clima dentro de la salud?
Yo creo que nos falta organización, digamos, nos falta más organización. Yo creo que la participación, digo, de los espacios sindicales, la participación en el debate de los espacios de trabajo, bueno, creo que nos falta realmente tener más estos núcleos que nos encuentren discutiendo y bueno, por ahí esperemos que no, pero por ahí también resistiendo algunas medidas. Creo que estamos también golpeados, ¿no?
Sí.
Golpeadas quienes pasamos la pandemia, en el sentido que hemos sufrido muchísimo también desgaste. En todos lados, ¿no? Esto es como un síntoma común. Mucha gente se quiso ir de los sistemas de salud públicos, dedicarse a otras cosas. Bueno, ha habido uh-huh. muchos efectos en el plano también, diría como subjetivo, ¿no? del escenario laboral, y eso también afecta, creo, ¿no? Es una visión más personal, pero...
Y Pilar, en ese sentido, ¿vos qué le dirías, por ejemplo, a cualquier usuario, usuaria del servicio de salud, por ejemplo, que te diga, bueno, pero cambiamos 4 añitos como para desmalezar un poco todo y después volvemos? Es decir, en un sistema que trabaja en red, que es reticular, que tiene un montón de efectores y actores, un impas de 4 años... ¿Puede poner en jaque el sistema o no?
Sí, no, aparte hay cosas que no son muy difíciles de remontar, para decirlo de alguna manera. Uh-huh. Digamos que hay cosas que si se desarman no son tan fáciles de volver atrás.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, la más clara, ¿no? A veces pareciera que los profesionales solo atendemos problemas de enfermedad. No, constituir un equipo de trabajo, consolidarlo, que haya un vínculo, una continuidad en un espacio laboral con la comunidad, todo eso lleva muchísimo tiempo, es un valor que es inmensurable, no tiene un signo peso, son cosas que quienes trabajamos en salud sabemos de su valor, por eso yo también la nota puse, hay cosas que no, estamos hablando apenas, las reformas que plantean son apenas en la compra de servicios como pueden ser una atención médica, una práctica médica, ni siquiera están hablando de todo lo que se produce en términos de valor en un sistema de salud, acompañamiento, alojar los malestares, acompañar los procesos de la vida, escuchar, ¿no? Compartir en el barrio actividades que sostienen también desde otros lugares de la salud, ¿no? Desde lo saludable, desde el encuentro, digo, con la música, con, no sé, digo, con el deporte, con tantas cosas que forman parte de nuestra salud, que ni siquiera están en discusión en esta discusión, en claro. este debate planteado.
Y por eso están en el eje, ¿no? Están puesto, por eso está puesto en el centro de este discurso, ¿no? Todo aquello que colectiviza y comunitariza, tal apuntarle cual. Al medio para que se parta.
Claro. Yo creo que tendríamos que tomar nota del valor de estas otras cosas. Que yo creo que sí, la gente, si no sé si alguien me está escuchando.
Sí, la provincia.
La sabe recibir... recibir al otro, conocer la historia de vida, encontrarse en momentos, digamos, ¿no? significativos, uh-huh. haber podido acompañar esa... Bueno, la construcción de un equipo de trabajo,
claro.
un equipo interdisciplinario. Bueno, estas son cosas que quienes estamos adentro sabemos del valor que tienen, de todo lo que cuestan y todo lo que cuestan reconstruirlas si se rompen.
Claro. ¿No? Y con casos extremos como fue la pandemia, todo cerrado, todo bloqueado, los centros de salud eran el único lugar donde había posibilidad de encontrarse con lo comunitario, de ser, no perder la cabeza.
Y eran lugares también, no Marian, recordémoslo, por ahí si alguno se olvidó, mm-hmm. en donde se aplaudía sí. como un gesto de reconocimiento del laburo mm-hmm. de los profesionales y también del sistema, porque uh-huh. uno puede decir, los profesionales está todo bien, te cuidan, pero si vos en el COVID ponele, no tenías vacuna para aplicar uh-huh. y con los profesionales no te iba a alcanzar, uh-huh. esto es así. Uh-huh. Con lo cual ese aplauso que pasó hace cuánto, nada, 2 años.
Uh-huh. Año y medio.
Oh. Año y medio, ¿sí? Era un reconocimiento sincero, un agradecimiento uh-huh. a lo que uno podía... entre comillas, muy entre comillas, porque no se puede disfrutar, digamos, pero era eso, tenías la posibilidad de frente a tamaño desafío, tamaño miedo, tener la chance de sentirte protegido y si te agarraba, curarte, ¿no? Ese es el aplauso que,
parte
claro, de que ahora comunidad. Vengan y te digan que eso no sirve y
o que hay que pagar.
Hay que pagar para eso
y cuando vos no, que se quede afuera.
Cuando vos no pagaste y vos digas, ah, está bien, voy a pagar porque yo puedo pagar. Y es un poco...
Pero aparte de esto, ¿de qué se queda afuera, no? Porque, digamos, se queda afuera, pues, no solamente de acceder a...
No de la asistencia.
No pude comprar, no me alcanzó el voucher este mes para ponerme el dibujo.
Sí, claro, ¿y qué hace?
Claro.
Por decirlo. Se quedan afuera de eso, pero ¿qué pasa con todo esto otro? Yo creo, estoy segura que las personas se pueden pensar también en esta en todo esto que brindan los sistemas, que son un montón de cosas... los sistemas, digo, quienes formamos parte de un sistema, claro. obviamente. Sí, es cierto que, bueno, la práctica médica se ha reutilizado mucho, hablando de la parte médica, ¿no?, exclusivamente, uh-huh. pero se ha reutilizado mucho, también se ha deshumanizado mucho la atención en muchos lugares, y eso, bueno, también sucede, no vamos a negar esa discusión, pero me parece que por donde ellos plantean el debate tienen que ver con otra cuestión dura, que es justamente pensar la producción de salud como una producción material, ¿no? Como si fuera otro producto cualquiera del mercado. Y todos estos otros elementos que hacen al valor del sistema queda medio por fuera y está bueno que nosotros los traigamos al debate.
Seguro que sí. Pilar, ha sido un gustazo charlar. Desde ya, esta será la primera, ojalá que de muchas charlas. Justamente, los micrófonos de la radio pública están para eso, ¿no? Para que lo público sea comunitario y colectivo también. Así que gracias por esta charla.
Bueno, gracias a ustedes por también dar voz y tomar nota de estos debates que a veces parece que son no claro. propios de quienes estamos, pero no, tienen que ser todos y todas. Así que buenísimo. Un abrazo grande.
Abrazo grande.
Dale, chau.
Chao. Ella era Pilar Galende, justamente médica, por supuesto, generalista, presidenta de la Federación Argentina de Médica General, justamente conversando con nosotras, con nosotros, con toda la provincia de La Pampa, justamente una bandera que hay que defender, que es la de la salud para todos y todas. Es por ahí pensándolo, por ahí es llevándolo, muchas veces donde justamente el discurso del candidato triunfador de las elecciones tiene que ver con la libertad individual, yo y mis circunstancias, yo me salvo solo y lo demás que sea como sea, porque lo importante es que yo, y no nosotros, nosotros, nosotros. Por ahí la salud es un lugar para pensar un nosotros,
desde lo colectivo, desde lo comunitario, desde entender que salud es no solamente, como decía bien Pilar, el tema de la asistencia, ¿no? El medicamento, la práctica médica, es la consejería, es la planificación, es la familia, es el barrio, es el entorno, son las juventudes que quedan muchas veces con el centro de salud como único interlocutor comunitario, porque van a buscar sus preservativos en la primera relación sexual, porque pueden tener consejería en educación sexual integral de parte de los agentes de salud, donde pueden armar una jornada el fin de semana para justamente juntar a toda la familia y aprovechar para hablar de salud, los controles que tienen los adultos mayores, las primeras infancias. Eso es salud pública, así está pensada, así la trabajan todos los días en toda la provincia de La Pampa, efectores, efectoras de todo el sistema de salud. Y no puede ser que por un eslogan de campaña, un derecho que nos costó tanto conseguir y que es resultado de lucha de muchas generaciones, también se ponga siquiera en discusión. Mirá con lo que te digo. Es, a la salud se la defiende y la defendemos entre todos porque es para nosotros.